Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán las aleyas 29 y 30 de la sura Muhammad.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
¿Es que creen los enfermos de corazón que Alá no va a descubrir sus odios? Si quisiéramos, haríamos que les vieras, les reconocieras por sus rasgos, y ciertamente les reconocerás por el tono de sus palabras. Alá sabe lo que hacéis.
En el programa anterior se habló de unos hipócritas que buscan materializar los deseos que anidan en sus corazones en lugar de cumplir la voluntad de Dios, y lo hacen aunque no sea del agrado de Dios. Estas aleyas aluden a otro de sus signos y afirman que no les satisfacen ni el profeta ni sus enseñanzas. Es más, en sus corazones odian al profeta y a los creyentes. En apariencia manifiestan su fe y solidaridad con los creyentes, pero les gusta relacionarse y cooperar con los enemigos para alcanzar sus intereses materiales y mundanos. En lugar de plantar cara a las conspiraciones enemigas, se asocian con sus adversarios de palabra y obra y debilitan el frente de los creyentes. Por supuesto, si Dios quisiera, podrían hacer que a sus rostros asomase una marca para que todas las personas pudieran reconocerlos. No obstante, el plan de Dios no consiste en revelar el interior de las personas que habitan el mundo, sino que versa sobre que los creyentes sagaces puedan entender el verdadero interior de estas personas y ser conscientes de su hipocresía. Al dictar la orden de resistir y emprender la yihad, con sus palabras desalentadoras impiden a los creyentes acudir a la yihad. O al magnificar el poderío y las posibilidades del enemigo, atemorizan a la gente para que no acudan al campo de batalla. No deberían pensar que son personas inteligentes, puesto que Dios es plenamente consciente de lo que anidan en sus entrañas y de sus actos contra los musulmanes, y les castigará cuando lo crea oportuno. De estas aleyas aprendemos: 1. Tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra alma, y no debemos pensar que las intenciones y motivos impuros permanecerán ocultos para siempre. 2. El odio y los celos derivan en actos hipócritas. No debemos sentir rencor alguno hacia los creyentes, pues eso es una particularidad de los hipócritas. Y 3. La moral interior de cada una de las personas influye en su apariencia. En otras palabras, el rostro, los pronunciamientos y hechos del hombre expresan en gran medida su interior y motivos, aunque los traten de mantener ocultos y en un lugar recóndito de su interior. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. A continuación podrán escuchar la aleya 31 de la sura Muhammad.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
Hemos de probaros para saber quiénes de vosotros luchan y perseveran, así como para comprobar lo que se cuenta de vosotros.
Esta ley ya se refiere a una de las tradiciones divinas más importantes en relación con los seres humanos, especialmente los creyentes, y dice que muchos optan por tener fe, pero Dios les pone diferentes pruebas para determinar quiénes lo quieren de corazón y quiénes no. Esto se debe a que aquellos que abandonan la religión y la fe ante las dificultades difieren de aquellos que mantienen su fe bajo las circunstancias más difíciles. Es natural que en momentos difíciles los hipócritas no puedan ocultar su interior, por eso hacen cosas que revelan sus actos internos y los exponen. De esta ley ya extraemos: 1. Dios prueba a los que claman la fe para que puedan ver por sí mismos cuán sinceros y veraces son en su reclamo y para que la gente sepa cuánto creen. 2. La paciencia, la perseverancia y la resistencia en el camino de la religión y el soportar los problemas que surjan son algunas de las muestras de una verdadera fe. Y 3. El criterio de la fe es la perseverancia ante las dificultades y los problemas. De lo contrario, la mayoría de las personas afirman tener fe en un estado de bienestar. Ahora escucharemos la leya 32 de la sura Muhammad.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
Los infieles que hayan desviado a otros del camino de Alá y se hayan separado del enviado, después de habérseles manifestado claramente la dirección, no causarán ningún daño a Alá y hará vanas sus obras.
En consonancia con las leyes anteriores acerca de los hipócritas, esta ley ya alude a un principio general y señala que todos los que se hayan atrapados en un estado de incredulidad, ya sean los incrédulos que expresan su incredulidad de palabra y los hipócritas que mantienen oculta su incredulidad en sus corazones, ambos grupos se oponen a Dios y su mensajero. Se oponen a la verdad a pesar de que ésta les ha sido aclarada y han tomado conciencia de la legitimidad del camino y la religión del profeta. Piensan que pueden perjudicar la religión de Dios y obstaculizar su avance, mientras que la voluntad de Dios es difundir la religión ilustrada del Islam y eliminar la traición y la hipocresía. De esta ley ya concluimos: 1. La terquedad respecto a la verdad y la desobediencia a Dios solo tienen por fin la destrucción y la decadencia. 2. Dios ha enviado a la gente los medios para ser guiados y ha completado su discurso. Por lo tanto, la gente debe conocer la verdad y seguirla. Y 3. Los arrestos y las conspiraciones de los infieles e hipócritas no tendrán éxito alguno, pues la religión de Dios se difundirá día a día.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Estimados amigos, ha finalizado el tiempo de nuestro programa, así que nos despedimos hasta una nueva emisión. Como siempre, estamos deseosos de conocer sus opiniones y propuestas.
Ritual de Yalda, un homenaje a la luz y la vida.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles este espacio especial con motivo de la Noche de Yalda, que esperamos sea de su agrado.
Yalda es la noche de bienvenida, de buen arribo. Yalda es la noche de saludo a la luz y al sol. Yalda es la noche de los amantes que esperan el brillante amanecer en el hermoso cielo de la mañana. Yalda es la noche de fiesta y celebración. La noche de Yalda es la destacada noche de la tradición milenaria de la cultura persa. Los iraníes y todas las personas que viven en los territorios persas y bajo su cultura celebran desde hace siglos el inicio del solsticio de invierno, que es la noche más larga del año, con diversas festividades y actos rituales y simbólicos. La noche de Yalda es el resultado de la visión de la cultura iraní sobre este evento natural y se considera la celebración iraní más importante después del Nowruz, que es la fiesta del inicio del Año Nuevo Persa. La celebración de la fiesta de invierno tiene una larga historia y puede coincidir con la historia de la celebración del natalicio del sol en el primer día del comienzo del invierno o Hoorán Rus. Esta celebración de invierno era de gran importancia para quienes cuyo modo de vida estaba basado en la agricultura y la ganadería, y por lo tanto ha sido la festividad iraní más popular entre las masas rurales. El misterio de la permanencia de noche de Yalda hasta nuestros días depende de varios factores, principalmente de los siguientes: la conexión de Yalda con la naturaleza y el comienzo de la nueva temporada que se repite con el orden eterno de cada año. La dependencia de esta celebración natural con el estilo de vida y el tipo de trabajo y sustento de la comunidad campesina iraní. Y por último, la continuación y el reflejo de la antigua identidad cultural iraní en esta celebración. El término Yalda en el idioma siríaco significa nacimiento. Y en esa cultura, esta fiesta conmemoraba el nacimiento de Dios Mitra, el fin de la estación fría y el triunfo del sol sobre la oscuridad, con el fin de que permanezca más tiempo de luz sobre el cielo. El científico y antropólogo iraní del siglo X y XI, Abu Reyhan Biruni, llamó a la celebración de Yalda Milad Akbar, que significa nacimiento del sol. La hora exacta de este Milad Akbar se puede ver en el libro titulado Al-Tanbih y Al-Ashraf, escrito por Mausudi. Mausudi, un historiador y erudito musulmán del siglo X, en el libro citado, aborda el tema de las divisiones de las cuatro estaciones, y sobre la tercera estación llamada Paiz, otoño, se lee: la última noche del otoño y el solsticio de invierno es el día 22 del mes de diciembre o el primer día del mes Dey en persa. Al-Biruni llama el primer día del mes Dey Hoor. Sin embargo, en otras fuentes la denominan Hoorán Rus, que significa día alegre.
El poeta persa Ferdowsi aseguró que la fiesta de Yalda se celebraba desde la época de Hushang, el rey de la dinastía Pishtadian. Otro nombre para ese día señalado es Shabe Chele, la noche de Cuaresma en español, puesto que los antiguos iraníes dividían los dos meses más fríos del invierno, Dey y Bahman, en dos partes: Chele Bozor, la gran Cuaresma, y Chele Kuchak, la pequeña Cuaresma. En esta fiesta se reunían los familiares y amigos en torno al fuego en un intento para desterrar al demonio, comían frutas, pasaban felices la noche en espera de un nuevo amanecer. En tiempos más modernos se leen poemas de Hafez y relatos de Shahnameh, Libro de Reyes, en español. Otro elemento crucial en esta noche es adivinar el futuro por Hafez. Entre los iraníes existe la costumbre de formular preguntas a este gran poeta acerca de su vida y sus problemas. La persona que quiera obtener respuestas de Hafez a estas dudas existenciales puede hacerlo a través de sus versos. Para ello, deberá abrir su libro de poemas al azar, leer el poema que aparezca y de este modo podrá interpretar la respuesta. La lectura de Shahnameh y la narración de cuentos épicos compuestos por Ferdowsi es otra práctica común de la noche de Yalda. Además, otros rituales y creencias son comunes entre los diferentes grupos locales iraníes que son particulares y difieren de una región a otra. Pero lo que es común entre todos los iraníes es la reunión de familiares, amigos y conocidos en la noche de Yalda para pasar la última noche de otoño. En esta noche la gente extiende su mantel a la tradición de sus antepasados y se sienta al lado del mantel para celebrar el paso del tiempo antiguo al nuevo.
El contenido de este mantel, que en algunas zonas se llama Ham Shapshere, es diferente en cada región de Irán y depende de las cualidades climáticas, sociales y culturales de las comunidades indígenas, los diferentes hábitats y tradiciones. Pero en general es costumbre comer granadas y sandía, nueces y frutos secos, ya que cada uno de estos es símbolo de salud, vitalidad y felicidad. Comer sandía y granada en esta noche tiene un significado misterioso. La sandía y la granada son el símbolo del sol y se cree que si se come estas frutas en la noche de Yalda, durante todas las horas del invierno se superará el frío y la enfermedad. Uno de los alimentos de la noche de Yalda es la semilla de girasol, que por la semejanza de esta flor con el sol, dicen que comer sus semillas trae suerte. De hecho, en Irán, debido a la similitud de las flores del Helianthus annus con el sol y la circulación con el sol, las llaman Oftab Yardum, que significa girasol en español. La noche de Yalda tiene un gran reflejo en el arte y la literatura persa, y los artistas han abordado diversas costumbres y aspectos de esta costumbre en distintas épocas. Por ejemplo, el término Yalda ha sido usado por poetas y escritores desde la antigüedad, entre ellos Onsori, Rumi, Hafez, Saadi, Attar, Nasser Khosro, Gobadiani, Saeb Tabrizi y Masud Saad Salmón. Estos poetas han usado el término Yalda en sus poemas en el sentido figurado de largo y oscuro. Además, algunos poetas han comparado el cabello largo y negro de bellas mujeres con la noche de Yalda.
Con todas las descripciones realizadas sobre esta tradición iraní, quizás esta pregunta pasa por su mente. En el siglo XXI en el que vivimos, ¿qué mensaje tienen para el hombre de hoy celebraciones como la fiesta de la noche de Yalda o la celebración de Nowruz? ¿Cuál puede ser el papel y la función de estas celebraciones en la vida de las personas? La realidad es que en el mundo donde vivimos, estamos tan ocupados y encadenados por diferentes grietes de la vida mundana que casi a veces es muy difícil desatarse. Incluso las afirmaciones que reclaman que las redes sociales acercan a las personas entre sí ya no tienen mucha validez, y el paso del tiempo ha demostrado que estas redes exacerban la soledad humana. Según las últimas investigaciones, las personas en estas redes solo pretenden sentirse bien. El resultado de este estudio revela que las personas que chequean todas las redes sociales más de 58 veces por semana tienen 3 veces más probabilidades de sentirse solos que aquellos que chequean estas redes menos de 9 veces por semana. En tal situación, si uno quiere una vida calmada y espiritual en el mundo lógico de hoy, debe comprender el contexto de la cultura antigua de las sociedades que han construido el hombre tradicional de ayer con lo moderno de hoy. La celebración de la noche de Yalda y otras celebraciones iraníes, todas estas procedentes de la antigua cultura iraní, simbolizan la continuidad de la vida en el lugar y en el momento. El papel y la función más pequeña de esas celebraciones es tal vez reunir a las familias, parientes y amigos para consolidar los lazos entre sí y fomentar las relaciones sociales y de esta forma evitar la soledad. Pero el papel y la función más fundamental y importante de estas festividades es crear unidad y cohesión cultural entre todos los grupos étnicos, lingüísticos y religiosos que viven en el territorio bajo la cultura persa, así como consolidar la identidad cultural nacional iraní en toda la región de persa hablantes. De esta manera, la celebración de la noche de Yalda es necesaria en las condiciones de vida del hombre de hoy.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso. Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
En la medida en que el número de palestinos muertos, principalmente mujeres y niños, va en franco aumento, producto del genocidio que viene ejecutando el régimen israelí, hay otra cifra que también se está disparando, y es el costo económico que este conflicto está generando para Israel. Es necesario conocer hasta qué punto la economía israelí está hundiéndose debido al costo de estos criminales ataques contra el pueblo palestino. También es importante saber lo gravemente afectados que están los palestinos y su economía debido a esta masacre israelí en Gaza. Hola, bienvenidos una vez más a Brecha Económica. En nombre de todo nuestro equipo les saluda Carlos Alonso y rápidamente vamos a revisar la hoja de ruta preparada para el día de hoy. Acompáñenme que comenzamos. Vamos con el gráfico número uno, ahí lo tenemos. Y lo comentamos para ustedes, ahí está. Veamos en primer lugar cuál es el estatus de la economía israelí, tomando en cuenta el enorme costo de esta guerra que lleva a cabo contra el pueblo palestino. Estamos hablando de más de 250 millones de dólares diarios, lo que viene generando un gran déficit presupuestario, y a lo que hay que sumar que muchos negocios y compañías están cerrando sus puertas. ¿Qué tan seriamente se está viendo afectada la economía israelí y a qué niveles puede llegar? Vamos con el segundo de los gráficos. Lo comentamos para ustedes. Después será el turno de la Cisjordania ocupada y su economía. Los enfrentamientos entre palestinos y los colonos israelíes están trayendo graves consecuencias para los negocios y para los trabajadores, especialmente los trabajadores palestinos. El acceso a sus lugares de trabajo está siendo bloqueado, además de las grandes restricciones de movimiento que en líneas generales se han establecido. En Gaza, la gran mayoría de los trabajadores que laboran en los territorios ocupados, si no todos, han sido despedidos. Gráfico número 3. Ahí aparece el último de los gráficos, listo para ser comentado. Finalmente revisaremos el impacto dentro de la economía mundial, cuyo crecimiento va en franco retroceso. El aumento en los precios de la energía resulta muy significativo y más específicamente las economías regionales en Asia Occidental están sufriendo las consecuencias de este accionar criminal israelí.
La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha generado una gran preocupación para el mismo régimen sobre los impactos a corto y largo plazo de esta guerra en lo que respecta a su economía. De acuerdo con los informes, la ausencia de miles de trabajadores en sus puestos laborales como consecuencia de la guerra le está costando cada semana a la economía israelí unos 600 millones de dólares. La cifra equivale a un 6% de su PIB semanal. Una de cada tres empresas ha cerrado o está operando al 20% de su capacidad desde el inicio de la operación el pasado 7 de octubre. Más de la mitad de las empresas están enfrentando pérdidas de ingresos superiores al 50%. En las regiones sureñas de los territorios ocupados adyacentes a la Franja de Gaza, dos tercios de las empresas ya han cerrado o funcionan al mínimo de su capacidad. La ofensiva contra Gaza le está costando a la economía israelí casi 8 mil millones de dólares hasta la fecha, con pérdidas adicionales de 260 millones de dólares cada día que se prolonga el conflicto. La guerra asestó un fuerte golpe a los sectores económicos más importantes de Israel. El turismo, por ejemplo, se ha visto gravemente afectado. Tras la operación iniciada el 7 de octubre, han disminuido notablemente los viajes con vuelos diarios hacia y desde el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, cayendo drásticamente de 500 a solo 100.
Es momento de poner la lupa en lo que las redes sociales exponen en este sentido. Primeramente leemos para ustedes lo siguiente. Detenidos, torturados, expulsados trabajadores de Gaza en Israel. Continuamos leyendo. Después de los acontecimientos del pasado 7 de octubre, miles de palestinos procedentes de Gaza que trabajaban en Israel fueron catalogados de ilegales y detenidos sin cargos. Ellos mismos aseguran haber sido víctimas de abusos y palizas. Más grave aún, en dos casos concretos, los trabajadores perdieron la vida en prisión. Para este momento, muchos de ellos ya han sido liberados y volvieron a Gaza, pero ahora se preguntan qué es lo que les espera. Vamos ahora con este breve análisis. La guerra entre Israel y Gaza resulta devastadora para la economía palestina, advierte la ONU. Continuamos. Gaza experimenta niveles de destrucción inimaginables, mientras la economía palestina sigue sufriendo las consecuencias luego de más de un mes del inicio de esta guerra. Dos semanas atrás, en concreto, los niveles de pobreza experimentaron un aumento de un 20% y el Producto Interno Bruto viene sufriendo los efectos de una caída libre. A continuación nos hacemos eco de este testimonio. El objetivo de Israel es limpiar étnicamente a Palestina, acabar con la vida de 2.5 millones de personas en Gaza y arrasarlo todo, y luego reconstruirlo como una nueva ciudad absorbida por el régimen. Se trata de lograr el Gran Israel, paso a paso, mediante el genocidio de los Goyim, como se les llama a los no israelíes, definidos como animales humanos, en una iniciativa que ha sido aprobada por sus rabinos. Para cerrar, ingresamos a esta web en la que hallamos esto. El Ministerio de Agricultura busca que israelíes desempleados ocupen empleos en granjas. Vamos a ampliarlo un poco más. El Ministerio promete duplicar los salarios de los trabajadores agrícolas en los campos cercanos a las fronteras de Gaza y el Líbano, mientras intenta compensar una grave escasez de mano de obra en el sector agrícola. Está con nosotros en Brecha Económica Dmitry Laskaris. Dmitry es abogado, es periodista, es activista. Dmitry, gracias por acompañarnos hoy. La economía israelí está siendo devastada por la guerra que su mismo régimen ha provocado y sigue ejecutando. Además del costo que este conflicto genera, todos los sectores de la economía se ven cada vez más afectados. el régimen israelí de Mitri está tomando en consideración la caótica situación económica que se agudizará luego de terminada esta guerra. ¿Cómo quiere recuperarse Israel dadas las protestas contra el régimen que se han venido desatando desde antes de la guerra? Dimitri, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Sinceramente no creo que el gobierno israelí haya preparado un gran plan para salvar su economía. Y más bien, parece como si estuvieran improvisando. Consideran la situación como una oportunidad para infligir una derrota decisiva a los movimientos de resistencia palestinos. Y en eso están concentrados. Creo que, en el fondo, esperan que el gobierno de Estados Unidos los rescate, lo cual puede suceder, aunque no hay seguridad en ello. Pero creo que las cosas están bastante claras. La economía israelí está sufriendo daños devastadores, y creo que serán daños permanentes. Mucha gente que podría haber estado dispuesta a vivir y trabajar en Israel, incluidos profesionales calificados, probablemente ya no estén interesados en hacerlo. Existe la posibilidad de un éxodo importante de gente con mayor nivel de estudios y capacitación profesional como resultado de esta guerra. Y creo que la reputación de Israel ha quedado tan enlodada, tan dañada por sus atrocidades en Gaza, que mucha gente no va a querer hacer negocios con Israel.
Gracias, Dimitri. Es Dimitri Laskaris, nuestro analista invitado hoy aquí en Brecha Económica. Comienza nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. La economía mundial puede dividirse en lo que ha dado en llamarse bloques rivales. Esta fragmentación tendrá graves implicaciones para el comercio global y para la estabilidad financiera, de acuerdo a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Para Lagarde, cada vez hay más señales de que la economía mundial se está fragmentando en bloques que son y serán franca competencia. Hay muchos motivos detrás, pero básicamente hace especial énfasis en que se avanza hacia una polarización. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Biden, comparten posturas sobre el cambio climático, pero en su última reunión no llegaron a comprometerse a acabar con los combustibles fósiles. También ambos líderes acordaron abordar el problema del tráfico de fentanilo desde China hacia Estados Unidos. En 2022, el consumo de fentanilo cobró 75 mil vidas en Estados Unidos. Todo estuvo en calma hasta que Biden posteriormente llamó dictador a Xi, lo que cayó como un jarro de agua fría y generó una dura respuesta de parte de China. En Francia, muchos se ven obligados a vivir con 18 euros al día. Las mujeres son las más afectadas a medida que los niveles de pobreza se incrementan. Un ejemplo de ello lo representa la organización benéfica Secours Catholique, que acoge a un 75% de adultos solteros. También a un 25,7% de madres solteras y un 20% de mujeres solteras. La campaña de desdolarización en Venezuela y en Rusia sigue su avance. Se trata de dos países que están empleando un sistema de pagos desdolarizado. El sistema ruso MIR ha permitido ejecutar pagos en todo el territorio venezolano y 36% de todas las terminales de pago aceptan tarjetas MIR, según palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil Pinto. Es la hora de sumergirnos a profundidad. La masiva movilización militar israelí ha generado severas tensiones económicas. ¿Pero qué tan severas están resultando estas tensiones? ¿Se trata de un solo efecto o realmente estamos hablando de una grave crisis económica de proporciones incalculables? Vamos a revisar en detalle todo lo que pasa. El Producto Interno Bruto de Israel en 2022 estuvo por el orden de los 522.500 millones de dólares. El PIB per cápita fue de 54.710 dólares. Y en términos de estructura económica, el desglose muestra al sector de servicios como el principal contribuyente. Hay que tomar en cuenta que Israel cuenta con reservas de unos 200 mil millones de dólares, las cuales ha ido exprimiendo para poder asumir los costos de sus ataques a Gaza. Y a esto hay que añadir los 14 mil millones de dólares en ayuda proveniente de Estados Unidos. El ministro de Finanzas del régimen israelí, Bezalel Smotrich, ha dicho que el costo de esta guerra, su guerra, es de 246 millones de dólares al día. Por su parte, el Banco Central de Israel ha fijado el costo semanal en 600 millones de dólares, lo que se traduce en 85,71 millones de dólares diarios. 600 millones de dólares a la semana equivaldría alrededor del 6% del PIB semanal. El costo de las dos guerras anteriores libradas por el régimen, la del Líbano en el verano de 2006 y la que lo enfrentó a Hamas en 2014, alcanzó gastos correspondientes al 0,5% del Producto Interno Bruto y afectó principalmente al sector turístico. Pero en esta oportunidad se estima una caída de entre un 3,5% y 15% anual en lo que respecta al último trimestre de este año. La escasez de la fuerza laboral es un enorme problema para la economía israelí. El número de empleados en Israel es de 4,1 millones, según cifras correspondientes a 2022. Benjamín Netanyahu ha llamado a combate a unos 350 mil reservistas, la mayor cantidad en la historia bélica del régimen, lo que equivale a más del 5% de la mano de obra. Esto ha provocado escasez de personal y obviamente ha perturbado las cadenas de suministro. Vamos a revisar ahora cómo este conflicto de Israel contra el pueblo palestino sigue castigando a distintos sectores de la economía israelí. El turismo es un sector que representa el 3% del PIB de Israel y proporciona indirectamente el 6% del total de empleos. Se ha visto afectado enormemente. La industria agrícola enfrenta un déficit de 10.000 trabajadores, por lo que el Ministerio Israelí de Agricultura se ha visto en la obligación de proponer un plan para contratar a 8.000 colonos procedentes de Cisjordania. Ahora, en cuanto al sector de la construcción, la inactividad le cuesta a la economía alrededor de unos 37 millones de dólares diarios. Pasemos ahora al sector tecnológico, que es muy importante para la economía israelí, ya que contribuye con el 18% del PIB y emplea al 14% de la fuerza laboral. Hay que resaltar también al sector de la alta tecnología, responsable de más del 50% de las exportaciones israelíes. Pero a este sector tecnológico ya le estaba yendo mal antes de que comenzara este conflicto. La inversión en las startups o nuevos emprendimientos ha disminuido durante 7 trimestres consecutivos. En los primeros 9 meses de 2023 cayó a 5.600 millones de dólares, un 62% menos que los 14.700 millones de dólares del mismo periodo, pero en 2022. Finalmente, vamos a hacer cálculos simples para establecer cuántas personas ya no forman parte de la fuerza laboral israelí. Para comenzar, la fuerza laboral total es de 4,1 millones de personas. Para participar en este conflicto fueron llamados 350 mil reservistas, una parte importante de los 764 mil israelíes llamados a combate, 18% de la fuerza laboral. Por otra parte, 218 mil palestinos se han quedado sin trabajo. 18 mil de ellos viven en la Franja de Gaza. Además, en cuanto al sector tecnológico, el 52% de las empresas redujeron su número de empleados en el primer semestre de 2023. Dado que alrededor del 14% de los empleados trabajan en el sector de alta tecnología, estamos hablando de alrededor de unos 600 mil trabajadores. Una encuesta de empresas israelíes realizada por la Oficina Central de Estadísticas encontró que una de cada tres había cerrado o estaba operando al 20% de su capacidad o hasta menos desde que comenzó la guerra. Más de la mitad había reportado pérdidas de ingresos del 50% o más. De nuevo con nosotros Dmitry Laskaris, quien es abogado, periodista y activista. Dmitry, una vez más, gracias por acompañarnos. El impacto de este conflicto en la economía mundial es evidente, sobre todo en el sector energético, y ha obligado al FMI a rebajar las perspectivas de crecimiento económico mundial. Pero se dice, Dmitry, que el impacto negativo en los países de Asia Occidental estaría generando un efecto dominó en Europa e incluso más allá. Te consulto, ¿Qué tan real, Dmitri, resulta este escenario?
Definitivamente no hay duda de que solo miremos el precio del petróleo y el gas. Si conoces el acceso a hidrocarburos de Asia Occidental, los vastos recursos del crudo y del gas se ven limitados debido a la situación actual. Esto, sin duda, va a provocar un aumento drástico en el precio del petróleo y del gas, con los respectivos niveles de inflación en Occidente y en otras partes del mundo que vemos que están causando penurias mayúsculas a un amplio espectro de la población. Lo último que las economías del mundo occidental y la economía global pueden aguantar en este momento es un duro golpe en el precio del petróleo, y hacia ese punto se está avanzando. Como decía, yo creo que el régimen de Israel se ha vuelto completamente loco. Al menos en el pasado, a pesar de toda su criminalidad dentro del régimen israelí, parecían tener una idea clara de hasta qué punto la comunidad mundial toleraría sus atrocidades. Ahora han dejado de lado la precaución, y esto, en última instancia, va a causar una escalada muy perjudicial. Creo que hacia ese punto van dirigidos, lo que tendrá consecuencias muy serias en el precio y en el acceso a los recursos de Asia Occidental, y por lo tanto la economía global, lamentablemente, sufrirá las consecuencias. De acuerdo con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la guerra llevada a cabo por Israel contra Hamas podría hacer retroceder la economía palestina en Gaza y Cisjordania hacia una crisis extrema que no tenía lugar desde hace décadas. Desde el inicio del reciente conflicto, el número de desplazados palestinos que viven en la pobreza ha aumentado en 300.000. El último mes del conflicto ha acabado con el 61% de los empleos en Gaza y el 24% de los empleos en Cisjordania. Después de más de un mes de guerra, se espera que el PIB palestino caiga un 4.2% en comparación con las estimaciones anteriores a este conflicto, lo que representará una pérdida de unos 857 millones de dólares. La forma más importante y potencialmente impactante en la que las tensiones podrían extenderse a la Unión Europea es a través de los mercados del petróleo y el gas. La actual guerra entre Israel y Hamas podría afectar a las economías de Europa a través de una disminución en el comercio regional, con condiciones financieras más estrictas, precios de la energía más elevados y menos confianza por parte del consumidor. El Fondo Monetario Internacional advierte que el conflicto podría agravar la inflación, mientras los bancos centrales siguen dando la batalla para reducirla. Desde que estalló el actual conflicto, los mercados de materias primas han experimentado una mayor volatilidad, con el crudo Brent y el gas natural europeo subiendo respectivamente en un 9% y un 34% en su punto máximo.
Hola, soy Carolina Lo. Cuando se trata del genocidio israelí contra los palestinos, las ramificaciones económicas van más allá de la franja de Gaza o de la Cisjordania ocupada. A estas ramificaciones las dividimos en impactos regionales o impactos globales, donde a nivel mundial, por ejemplo, Europa se verá afectada. Primero vamos a abordar el impacto en los países de la región. A nivel regional, el conflicto en Gaza ha generado un impacto muy negativo en el área del turismo en países como Egipto, Jordania y el Líbano. En el caso de Jordania, el turismo representa el 10% del Producto Interno Bruto. Y desde que estalló la guerra, los eventuales visitantes están cancelando sus viajes. Egipto también depende de los ingresos por concepto del turismo, y quizás ahora más que antes, ya que el país acordó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que estos recortes en ingresos turísticos representan una amenaza para poder concretar el pago de ese préstamo. Según los economistas, solo para este año fiscal, la guerra generada por el régimen israelí en Gaza podría costarle a Egipto miles de millones de dólares en ingresos producidos por el turismo. Es bueno saber que Egipto no cuenta con reservas de divisas para absorber este tipo de impactos económicos. Y finalmente haremos referencia al Líbano, que ya de por sí está hundido en una profunda crisis económica y depende del turismo en el equivalente a un 40% de su Producto Interno Bruto. Y ahora, a raíz de este conflicto, se enfrenta a un mayor deterioro económico. Muchos especialistas consideran que la posibilidad de que la guerra vaya extendiéndose por toda la región beneficiará a los países productores de petróleo del área del Golfo Pérsico, ya que el precio del crudo aumentaría. Sin embargo, esto no es cierto. Aunque el aumento en el precio del petróleo podría incrementar los ingresos estatales afectados por los recortes de la producción de la OPEP, probablemente se verán contrarrestados por la reducción en la inversión extranjera directa y en los ingresos por concepto de turismo. El Banco Mundial advirtió el pasado 30 de octubre que este conflicto podría desencadenar un golpe económico a nivel mundial, incluyendo un aumento en los precios del petróleo que llegaría hasta los $150 por barril y que millones de personas pasarán hambre debido al inevitable aumento en los precios de los alimentos. Hasta ahora esto no ha sucedido. Sin embargo, si este conflicto finalmente adquiere dimensiones más amplias, la crisis será insostenible. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional mantiene por ahora su proyección de crecimiento económico global para este año en un 3%, más lento que el crecimiento del 3,5% registrado en 2022. Y para el próximo año, 2024, el FMI prevé que el Producto Interno Bruto a nivel mundial se expanda al 2,9%, una caída de 0,1 puntos porcentuales con respecto a su pronóstico para julio del próximo año. Europa ya ha sentido el peso de la guerra que ha impuesto el régimen israelí en la Franja de Gaza, especialmente en lo que respecta a los precios de la energía. De acuerdo al grupo de banca de inversión Goldman Sachs, este conflicto está afectando a las economías europeas a través de un comercio regional más restringido, con condiciones financieras más estrictas, precios más altos por concepto de energía, lo que conlleva a una menor confianza por parte de los consumidores. Si los precios del petróleo continúan aumentando, esto representaría un riesgo para los esfuerzos del Banco Central Europeo en su intento por controlar la inflación.
Al momento de iniciar esta guerra contra Palestina, la economía de Israel no atravesaba un buen momento, todo lo contrario. El sector de alta tecnología, su activo más poderoso, experimentó una caída del 62% en la producción en el lapso de 7 trimestres consecutivos. Con un futuro desconocido con respecto al conflicto en Palestina, es decir, sin una solución en el horizonte, muchos inversores, tanto israelíes como de otros países, no estarán interesados en hacer negocios con Israel, lo que podría significar un escenario apocalíptico para el régimen israelí. Con esta conclusión llegamos al final de otra edición de Brecha Económica. En nombre de nuestro equipo siempre comprometido con la verdad, se despide de ustedes Carlos Alonso. Recuerden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Thank you.